9:16 minutos. Bueno, ya está Cintia entre nosotros también. ¿Qué tal, Cintia?
Todo muy bien.
Bueno, y queremos contar, bien decíamos que este espacio es justamente para hacer de vibrir a distintas actividades que se realizan a ojos que no ven, pero hay corazoncitos que lo sienten en este caso. Bueno, Lucas, vos estás en diferentes actividades, como nos contabas, todo tiene que ver con un voluntariado muy grande de tu parte y un grupo que te acompaña, ¿no?
Así es. Bueno, estamos en varias actividades a la vez, principalmente en todo lo que tenga que ver con mascotas. Uh-huh. Como bien dijiste, hoy nosotros hace ya casi 4 años y contando, decidimos iniciar un camino que es tratar de ser la voz de los sin voz, digamos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Vimos que era algo, digamos, o sea, que había una problemática que iba creciendo, que era la cantidad de animales en situación de calle. Es decir, iba creciendo el abandono, iba creciendo la falta de castraciones, la falta también de compromiso de un montón de gente, sí, a la hora de hablar o de hacer cuestiones que tengan que ver con la salud de los animales. Comenzamos primero armando una especie de grupo entre personas que veníamos de la universidad pública, que siempre estuvimos acostumbrados a hacer cosas por los demás. También en un contexto donde la política estaba siendo bastante bastardeada, donde hasta casi es como una mala palabra hacer política. Yo siempre diferencio entre, para mí todo es política, o sea, cualquier uh-huh. cosa que se haga es hacer política, y por otro lado es la política partidaria. Para mí, hacer política, uh-huh. el accionar de claro. poder hacer algo, bueno, eso es uh-huh. eso es política. Nosotros decidimos que todas nuestras fuerzas tenían que ir hacia ese lado. Obviamente que hacemos otras cosas también, pero uh-huh. pero nuestro espíritu, nuestra alma está ahí ligada, porque además lo sentimos. O sea, yo tengo tatuado a mis perros, son como mis hijos. De hecho, de ahí nace el nombre de nuestro grupo, que dice: tu mascota es familia. Uh-huh. Obviamente que no digo que sean lo mismo, digamos, que no es lo mismo tener un hijo humano, claro, y tener un perro, pero es una forma de decir, porque el cariño, digamos, la uh-huh. lealtad que hay hacia los animales, pero principalmente de las mascotas hacia nosotros. Si tenés perros, ¿tienen perros todos acá?
No.
Yo tengo gato.
Bueno, el gato tiene otra magia, digamos. Uh-huh. Son distintos, pero principalmente el perro. El perro vos podés llegar a la hora que sea, en el estado de ánimo que sea, habiéndote pasado lo que sea, y los perros te están esperando de la mejor manera.
El gato te rebaja, te mira mal.
El gato es al revés. El gato hace que vos vayas detrás de él.
Sí. Ay,
o sea, vos tenés que rendirle pleitesía a él. El gato es el jefe de la casa. En cambio, el perro es te ve a vos como el jefe de la casa, de la familia, claro, y está ahí para vos, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, esas cosas a veces nosotros tenemos mucho que aprender de los animales, ¿no? Muchísimas cosas. Uh-huh. Principalmente esta cuestión de lealtad. Yo creo que también nosotros fuimos perdiendo muchísimos valores, falta de empatía, un montón de cosas que a veces en esa relación con los animales se aprende.
Uh-huh. Bueno, y a partir de todo esto que veías, observabas, fue que surgió también este grupo Tu Mascota es Familia. Pero me imagino que no te dedicás solamente a colaborar con los perros en sí, sino que ya veo que gatos y otros animalitos también hacen ustedes distintas cosas por ellos, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, hemos variado o hemos ampliado nuestras actividades al pasar los años. Uno cada vez que va entrando más en el tema va aprendiendo más, va sumando cosas, va viendo nuevas problemáticas, y ahí es donde uno va activando, pensando por dónde se puede ir, ¿no? Uh-huh. Como te decía, hoy nosotros empezamos juntándonos como un grupo amplio en el que éramos más o menos 15, uh-huh. y decíamos, bueno, vamos a armar un folleto con información para tratar de concientizar. Y vamos a ir a espacios públicos, vamos a ir a, bueno, plazas, uh-huh. Actividades que tengan que ver con la educación, como, bueno, como bien decía, hoy base, venimos, ¿no?, de la educación pública, nos gusta también estar en esa misma línea.
Claro.
Después empezamos a pintar murales dejando mensajes, después comenzamos a hacer cuchitas recicladas, después empezamos ya a llevar estas charlas a escuelas, colegios. Ahora que arranca la segunda parte del año, ya tenemos una
agenda
bastante grande de diferentes escuelas, colegios. Tenemos convocatorias de Jardín América, de Capiobí, de San Vicente. Ya hemos ido a otras escuelas, a otros municipios.
Sí.
De hecho, hace no mucho tiempo atrás, hace un mes y pico que o dos, que estaba toda esta cuestión de la marcha docente, estábamos yendo hacia Roca.
Sí.
Teníamos una charla ahí, bueno, llegamos a Garupá, todo totalmente cerrado, y dijimos, no vamos a poder cumplir. Y dije, no, a mí no me gusta, Leo. ¿Sabés qué hacemos? Por Paraguay, Leo, en balsa. Dimos media vuelta, te lo juro. Está en nuestra red, tu mascota es familia, si quieren busquen, es real. Dimos media vuelta, pasamos el puente así sin guaraníes, sin nada, sin haber ido nunca por esa parte. Pasamos el puente, entramos una ruta medio rural, no es tan lejos, pero bueno, todo el contexto de volver, de no saber por dónde ir, todo, llegar hasta la balsa.
Corpus,
ajá. Pasamos en balsa del otro lado, llegamos, ponele que 12 menos 10, a las 12 salían los chicos, o sea, todo el colegio nos estaba esperando. Entramos al colegio, tipo como si fuésemos unos rockstar, toda
nos
la gente aplaudiendo, ¿no? Nos recibieron, dimos la charla un poco más corta porque los chicos ya estaban casi por irse, nos esperaron. De ahí salimos, dimos una vuelta con el intendente, fuimos a ver otras cosas que estaban ahí armando ello con cosas que tengan que ver con mascotas y nos fuimos. Ahí yo llegué a mi casa y me acosté a dormir diciendo, yo cumplí.
Conciencia tranquila.
Súper, súper feliz. Pero bueno, además de estas charlas, lo que principalmente hacemos, aparte de concientizar, educar, cuchas, etcétera, es castrar, digamos.
Uh-huh.
Nosotros juntamos fondos propios, hacemos actividades. Hace un mes o tres semanas atrás hicimos pizzas prelistas.
Uh-huh.
Vendimos más de 450. Con eso generamos los fondos para varias jornadas más. Llevamos castrados 391 animales entre perros y gatos de la calle. Uh-huh. Y rescatados. Y bueno, ayer hicimos justamente una reunión en un barrio para ayudar a esa gente. Porque bueno, también, si bien está Limusa que castra,
sí.
Tampoco dan abasto. Es bastante, bastante complicado y también es difícil en una posada que va creciendo día a día, con la cantidad de barrios que hay, que la gente se pueda trasladar hasta las dos bases que tiene el IMUSA, y el quirófano móvil que va a diferentes barrios tampoco puede llegar a todos lados. Entonces nosotros también desde nuestro sector tratamos de aportar. Cada perro castrado, además de evitar futuros nacimientos que van a terminar en la calle y seguramente con enfermedades.
Uh-huh.
Y es una cuestión también de salud. Cuidado. Pública por la cantidad de zoonosis que se pueden dar, vamos controlando eso, avanzando eso, porque una perra que cada 6 meses se va a alzar y va a tener perros, va a tener sus cachorros que probablemente terminen en la calle, que terminen con enfermedades y que puedan provocar accidentes y que esto se vaya ampliando, ya es una cadena entera que se va cortando.
Claro.
¿Por qué digo esto? Porque si una perra cada 6 meses va a tener cría, a su vez cada 6 meses las perras hembras se van a alzar y van a tener crías. Otra vez, dentro de 6 meses más, está la perra, la primer perra de base que marcaba, más sus hijos, más sus nietos, por decirlo de alguna manera. Dentro de 18 meses va a ser la base, su hijo, su nieto, su... O sea, de una sola perra. Entonces, imaginémonos la cantidad que se evitan con 391. Y lo más importante, que es algo que por ahí la mayoría de la gente no sabe, que cuando estamos castrando no es solamente se está utilizando como una herramienta de control poblacional de mascotas, sino que es una cuestión de salud propia del animal. Eso es en realidad lo más importante. Porque a veces la gente dice, no, yo no quiero castrar. Por... No, pero vos tenés que saber que hay un montón de enfermedades que se generan por no castrar. Por ejemplo, los tumores en las mamas, en las perras hembras. Eso es lo más común. Y en los gatos, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, castrando uno se evita un montón de cosas. Además de las típicas peleas que hay claro. cuando una perra está en celo y los
y
perros...
Y los avances en las motos, en las bicis.
Claro, hay, personas, hay muchas cosas. Entonces, castrando vamos equilibrando y vamos cuidando a nuestras mascotas. Y bueno, también hay un montón de mitos que giran en torno a eso que por eso es importante educar y concientizar. Porque mucha gente dice, no, porque a mí me dijeron que la perra se tiene que alzar una vez. Sí. O a mí me dijeron que la perra...
Dicen lo mismo, debe tener claro. la primera camada.
O claro, o hay que esperar, o cuestiones hasta machistas a veces entre los hombres. Dicen, no, ¿cómo yo le voy a castrar a mi perro si mi perro quiere tener una alegría? Ese tipo de cosas medio sí, suenan fuertes, pero hay que decirlas porque es real. O sea,
el guardián.
Claro, pero me interesa también lo que señalabas, ¿no? Está el IMUSA, que tienen, van los que tienen su mascota, o sea, hay dueños detrás de eso, pero los de la calle, ¿quién se hace cargo? Entonces, gran obra la que están haciendo en recoger justamente a estos que están deambulando por allí, porque además sabemos que tienen que tener un cierto periodo de abstinencia antes de la, claro. de la castración, el cuidado
ayuno.
Posterior, claro,
el famoso
el ayuno, sí.
Ayuno uh-huh. previo que hay
como
que
cualquier
hacer. Por eso también es un... Es,
operación también.
Claro, es un trabajo en red. No es que nosotros podemos hacer todo, no. Nosotros necesitamos sí o sí de los vecinos y de las vecinas, sí uh-huh. o sí. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a colaborar indicándonos, diciéndonos, bueno, che, acá hay un perro o un gato comunitario. Voy a separar bien el tema perro y el tema gato y ahora voy a explicar por qué. Los perros... comunitarios, ¿por qué? Porque el vecino es el que se tiene que encargar del ayuno previo y del post cirugía, ¿no? Por si el perro se saca algún punto, alguna cuestión así, ¿no?
Sí.
O si cuando se le hace la cirugía, uh-huh. Si por ahí está infectado o alguna cuestión así, se le vacía, o sea que es una cirugía un poco más compleja y hay que tener un poco más de cuidado y por ahí hay que darle antibióticos los días posterior hay que tener un cuidado un poco más puntilloso, digamos. Uh-huh. ¿Por qué separo el tema perro y el tema gato? ¿Por qué? Porque los perros suelen deambular y son más fáciles de poder agarrarlos. Cuando ya hay alguien que le da de comer, ellos ya generan esa empatía con esa persona. Entonces ahí es lo que yo decía, el trabajo en red. Claro. No es que nosotros podemos ir y juntar perros y hacerle el ayuno. No. Es el vecino el que se encarga de hacerle el ayuno y el post. Nosotros después vamos, lo buscamos, lo llevamos, lo castramos y lo llevamos otra vez. En los casos en los que se puede, se busca alguna adopción. Pero no se puede con todos porque estamos en una situación totalmente fuera de control. Y el gato es mucho más complejo. Mucho más complejo.
Más
porque el gato se vuelve salvaje. Sí. Y forma lo que se conoce como colonias, digamos, entre sí. Porque los gatos se van cruzando entre sí y se van quedando en un mismo lugar. Los gatos, en la mayoría de los casos, durante el día no se ven tanto, se ven mucho más a la noche.
Y se los escucha también.
Se los escucha a la noche, ¿no? Las típicas peleas que parece que son, no sé, niños gritando, o sea, es que claro. Entonces, hay que ir. El gato no es que uno va y dice, bueno, voy, le agarro al gato y lo guardo. A nosotros. Nos llama muchísimas veces literalmente para cazar a los gatos, porque así funciona. O sea, suena un poco fuerte, pero es así. Nosotros utilizamos lo que se conoce como jaula trampa, que tienen, es una especie de aripuca, donde tiene una como una chapita, donde se le pone alguna comida, algo que haga que el gato entre a la jaula y cuando pisa esa chapa se caiga la tapa y se cierre. Y el gato
trampa,
se... Claro, literalmente. Nosotros hemos castrado casi todos los gatos, porque creo que nos ha faltado alguno, pero es difícil después identificar cuáles están castrados y cuáles no. Los que están en la escuela especial número 2, que es la parte de atrás de la fraternidad, Tucumán, Salta. Esa manzana ahí, claro, donde había un montón de gatos y iban en crecimiento constante. Porque encima lo que tiene la gata es que no es como el perro, que tiene un ciclo regular de celo de hasta cada 6 meses. La gata se puede alzar hasta cuando tuvo las crías y está con sus crías, ya puede estar alzada nuevamente, o sea, ya puede estar en celo nuevamente. Entonces es como que es constante. Y en una escuela, cierro con esto, en una escuela donde hay niños, donde hay niñas todo el tiempo, y que hay un montón de gatos girando ahí y que nadie haga nada, es que es casi como que no se entiende. Vos decís, che, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de los niños que están jugando en el lugar a donde los gatos se están haciendo pis, donde hacen caca, donde te pueden morder y no tienen...
¿Vacunas?
No tienen vacunas antirrábicas. De hecho, Dayana, una de las chicas que siempre está conmigo, cazando uno de esos gatos, cuando le metimos adentro, porque era parecía uno que era buenito, Mancito. Le quisimos agarrar, sino más le mordió la mano. Y ella terminó yéndose. Y para los que no saben, terminó el único lugar a donde te aplican las vacunas posterior a una mordedura es en la municipalidad. No, o sea, no es que vas al hospital y ellos tienen. No, en la municipalidad, y son, creo que son 5 o 4 vacunas seguidas que tenés que ir cada tantos días por si ese gato tenía rabia, porque uno sabe si tiene rabia. Si no tiene rabia, por ahí no pasa nada. Pero si tiene rabia, vos no lo sabés, tenés que aplicarte esta vacuna. Y hay que saber que la rabia mata. O sea, es una enfermedad que mata, digamos. No sé, quiere que me ibas a... preguntar, yo me... Perdón que por ahí me emociono y me voy metiendo por todos lados porque hay un montón de cosas para hablar.
¿Se esteriliza solamente a las hembras o
a
los machos
también? No, a todos. Eso también, porque muchas veces la gente dice, no, es mejor a las hembras porque son las que se preñan. No, pero el macho el macho se mueve y te puede preñar en un mismo día, te puede preñar 5 gatas. O sea, por tirar un número, si hay varias gatas alzadas, el gato o el perro van ahí atrás de la... O sea, hay que castrar todo. Y aparte, como dije hoy, la importancia no va solamente por evitar o por controlar la cantidad de nacimientos, sino por la salud de cada animal. Imagínate que una perra en la calle con un tumor en la mama, digo este ejemplo porque es el más común, nadie se va a hacer cargo. Porque de última, si es tu perra, bueno, es tu responsabilidad, vos capaz que lo vas... Digo capaz porque hay un montón de personas que son... irresponsable y no le interesa la salud de sus animales, pero hay un montón que sí. Vos te vas a encargar de llevarle a una veterinaria, de pagar la cirugía, de las pastillas, de todo. Una perra que está en la calle o un gato que está en la calle no va a tener esa suerte, probablemente.
Claro.
Porque es difícil que varios vecinos se junten a decir, che, vamos a ayudarle. ¿Pasa? Sí pasa. Pero hay un montón, la gran mayoría, que no. O también lo que pasa bastante es si una perra está alzada, o se pelean por cualquier cosa, se pelea una perra, se pelea un gato, se lastima, nadie lo trata, de esa herida viene una mosca, se posa, le pone un gusano, ese gusano se reproduce, se le pudre, ¿y quién se va a hacer cargo de eso? Porque encima es dificilísimo, un perro lastimado o un gato, peor todavía, es complicadísimo que alguien lo pueda agarrar para llevarlo a una veterinaria. Entonces hay todo un proceso que se evita o que se reduce al mínimo con las castraciones. Por eso nosotros también hacemos muchísimo hincapié y nos alegra un montón que cuando vamos a las diferentes escuelas, colegios, bueno, vos sabés muy bien porque fuimos hace...
Claro, de hecho se acercó hace un par de semanas antes de las vacaciones al CEP número 6 de Fátima, donde llevó a cabo el taller explicativo en función de concientización a lo que es el cuidado animal y bueno, también poner en conocimiento a la línea.
Ajá.
Donde se pueden comunicar en el caso de evidenciar o presenciar maltrato animal, que es muy importante, y por supuesto despejar todas las dudas y los mitos, que de hecho todos teníamos, porque también nos sumamos los docentes al taller, y los estudiantes súper entusiasmados.
¿Cuál es el número para comunicarse?
Bueno, yo tenemos varios números, pero yo siempre dejo el mío, porque no tengo ningún problema, yo tengo el celu abierto las 24 horas, además de que tengo un taxi de mascotas también, que eso, bueno, eso va por otro lado porque es un emprendimiento propio, pero también es parte de la misma cadena, porque hay un montón de gente que necesita a veces trasladar a su mascota y no puede por una urgencia, por lo que sea, que es el 3764-170605, para el que le gusta ahí a la quiniela. El perro y el gato.
Mirá, 17-06-06.
06
el perro, 05 el gato. Por eso ya lo tienes todo incorporado, ¿eh?
Sí, igual eso fue una...
¿Te diste exclusivamente?
Fue una casualidad. No, no, fue una casualidad total.
¿Y la lista para denuncias, Lucas?
Bueno, el tema de la denuncia es un tema bastante complejo. mucha gente suele, ahora hace unos días había salido en un medio también, en un medio gráfico, no sé si se puede decir los nombres acá en otros medios. En el Terry, voy a decir.
Bueno,
que justamente por un caso de, creo que era en 25 de mayo, donde una persona denunció que su vecino envenenó a sus dos perros.
Sí.
Eso generó todo un revuelo. En esa nota yo explicaba el proceso de denuncia, que si alguien quiere denunciar casos de maltrato, lo tiene que hacer en la comisaría más cercana. Lo tiene que hacer de forma personal y la policía está obligada a tomarle la denuncia. Y que yo entendía que muchas veces, muchos policías, entendiendo de que hay una especie de orden de importancia en el cual hay otros delitos más importantes, no suelen tomarte muy en serio.
Por lo general te lo toman en formato de exposición y no denuncia, por lo cual no se eleva al juzgado.
Bueno, hay una ley, 14.346, una ley nacional, data del año 1954, es una ley vieja, ahora se está queriendo modificar con la famosa ley Conan, digo famosa porque pasó ahora hace poquito, sí, que se empezó a hablar de esto. Está buenísimo que se eleven las multas, que se eleven las penas, pero hay un paso previo que no se está dando con la ley anterior y que tampoco creo que se dé con esta ley, que es que se cumpla.
Ajá.
Entonces,
que
es decir,
pase a su odio.
Claro, a ver, primer punto, la gente no se anima tanto a denunciar. ¿Por qué? Porque dice no, porque la policía no me toma la denuncia, porque no quiero tener problema con mi vecino. Bueno, segundo punto, porque la policía, por lo que decía recién, la policía, diciéndote, hay muchos policías que te toman la denuncia sin ningún problema y otros que te dicen, no está el comisario, buscan alguna excusa, te van pateando. Tercer punto, la justicia. La justicia es factor fundamental. O sea, los jueces de instrucción, donde hay algunos jueces, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de reunirme varias veces con el juez Monte, que por ahí es el que más pila le pone con este tema.
¿Sección número 2?
Sí. Que es el que por ahí más dice sí, yo quiero que esto avance, pero después tenés otros jueces que nada. Entonces toda la cadena está floja, entonces es difícil que realmente se pueda avanzar, pero y bueno, obviamente el ejecutivo, tanto municipal como provincial, ¿por qué? Porque no existe un centro de recuperación de víctimas de maltrato, que es lo que yo siempre digo. ¿Qué pasa? La policía, supongamos que sigue la línea correcta, ¿no? La denuncia se hace, la policía la toma, el juzgado da la orden, la policía va a la casa, constata que hay un caso de maltrato, ¿no? Y dice, bueno, le vamos a sacar el animal. Uh-huh. Bueno, le sacan y ahí, ¿dónde va? ¿A dónde va?
Claro.
No tenemos un lugar. ¿Eh? No, en el resguardo de rescatistas. Uh-huh. A mí me han llamado muchas veces, me han dicho, mirá, me pasaron tu número, hemos sacado un perro en tal lugar. Y yo soy un ciudadano común que alquila,
claro. ¿Cuántos perros
con
tenés?
Todo lo que eso conlleva, tengo cuatro, que alquila con todo lo que, con toda la problemática, claro, que significa alquilar, tanto con animales como con hijos.
Claro.
O sea, yo no tengo hijos, pero tengo animales. Entonces vos te vas a algún lado y te dicen, no, acá sin perro, no, acá. Entonces, esto es un tema. Ahora bien,
bueno, no,
última cuestión que voy a hacer con esto.
Sé que sos un apasionado del tema. Queremos hacer un cortecito.
Sí, pero voy a decir esta cosita para cerrar. Alentar a la gente que denuncie, porque esto es un tema que está en construcción. Que la gente no se piche, nomás te digo. Y ya no, porque no hace nada, no. Si toda la gente denuncia y vamos denunciando y vamos y vamos y vamos, no va a haber otro camino para tanto para la clase política como para el sector judicial y demás, que comenzar a tomarse más en serio el tema. Los temas se construyen. Cuando yo era chico, el perro era el sereno de la casa y el gato era para cazar ratones y se terminaba ahí.
Claro.
Y hoy ya estamos en otro paso y vamos avanzando.
Bueno, vamos a seguir en un ratito más, son las 9:40. 9:44, y seguimos con Lucas, que aparentemente, además de voluntad, es multifacético. Ha estado lo que aquí se denomina el hospital de juguetes, para muchos conocido, y para otros seguramente a partir de ahora lo van a conocer, donde es un centro, es un hospital realmente donde llegan diferentes juguetes en diferentes estados. Y hay gente que va a colaborar haciendo tejidos, costuras, completando juguetes. ¿Para qué? Para que lo que estamos por vivir próximamente, el Día del Niño, más de uno tenga la alegría de recibir un regalito, porque esto se distribuye a distintos hospitales, centros, niños de diferentes lugares. Y Lucas ha estado allí.
Así es, venimos trabajando hace un tiempo con una pinturería. Insisto, no sé si se pueden decir chivo acá, ¿no? Pero por la duda, ¿no? Con quienes vamos tratando de hacer diferentes actividades en conjunto. Ellos como una empresa comprometida dentro de nuestra ciudad, uh-huh. Y nosotros como un grupo, asociación, digamos, que va haciendo diferentes actividades. Centradas principalmente en mascotas, como veníamos charlando. Pero también hacemos otras cosas, como bien decías vos. Y visitamos en conjunto hace un mes atrás un geriátrico que está ahí en el barrio El Palomar, uh-huh. Donde pintamos todo. La verdad que sería una actividad buenísima. Cuando uno hace algo por los demás en esta actualidad y en esta sociedad bastante falta de... donde falta bastante empatía, uh-huh. Individualista, como bien decís, la verdad que te genera cosas diferente, digamos, una energía distinta. Uh-huh. Y bueno, ahora, hace unos días, surgió esto de ir a ser voluntario en el hospital de juguetes, que la mayoría de la gente ni siquiera conoce de su existencia. Como contábamos recién en el corte, yo subí una publicación, una historia y un montón de gente preguntándome dónde es, qué bueno que está, yo no sabía que existía, me puedo sumar, cómo se puede colaborar. Bueno, el lugar está buenísimo, está ahí cerca de él, la cancha Mitre, casi pegado, donde hay una señora que es dueña de una empresa que está ahí, que hace varios años empezó con esta actividad. Y la verdad que está buenísimo. Posta que está buenísimo. Yo entré ahí y no podía creer la cantidad de juguetes rotos y para arreglar. Muchas veces pasa que, bueno, con el típico camioncito, autito, se rompe una rueda, ya no sirve más.
Claro.
Los chicos por ahí juegan igual, porque uno tiene esa imaginación de agarrar y estar ahí, bueno, que me empujo el autito.
De todas formas, las mamás, digamos, apartamos y hacemos desaparecer a todos los objetos rotos del hogar.
Bueno, entonces, pero digo, bueno, hay que también pensar de que hay un montón de gente, claro, que no puede acceder a ningún juguete. Y vos acá, colaborando, arreglás un camioncito, por ejemplo, y que le ponés toda la rueda y se puede jugar, y la sensación es, te llena muchísimo más, claro, que si estuviese roto. Y principalmente teniendo en cuenta que hoy en día ha cambiado bastante el contexto entre los niños y las niñas, porque el celular vino a romper todo eso y a crearnos un mundo totalmente diferente que básicamente no existe, que es la virtualidad.
Exacto.
Y está bueno volver para atrás también con eso.
Las habilidades blandas, natas, que son lo que es la capacidad de, bueno, la habilidad creadora, la capacidad de empatía, de trabajo en equipo, justamente a causa de el dispositivo.
Y el fortalecimiento de lo que decías hoy de la individualidad. ¿Por qué? Porque soy yo y el teléfono. Uh-huh, o sea, soy yo y la realidad virtual que yo me creo.
Sí.
Entonces, y también los padres dicen, bueno, los chicos empiezan, no, porque empiezan a gritar, llorar, no, tomar el teléfono, sí, entonces yo puedo seguir hablando.
Sí.
Y no, bueno, me pasó ahora volviendo de Goberá este fin de semana, que fui a visitarle a mi madre. Volvía con un amigo y él venía con su hijo, o sea, éramos tres amigos y su hijo, que tiene, que creo, tendrá 8, 9 años, y entramos al auto y él se sentó y empezó, dame la tablet, y él ya le armó, ya le dio la tablet y empezó. Entonces íbamos yendo y yo le digo, che, ¿a vos no te asusta un poco, le digo, la dependencia de tu hijo hacia el dispositivo móvil? No, o sea, no, que a la larga eso no le afecte. Y me dijo, sí, bueno, obviamente que sí, nosotros le tenemos limitado, dijo, y un punto donde se corta, y cuando se corta, ya no lo puedo usar más. Pero el chico todos los días va a jugar con la tablet y ya no hay mancha escondida, o no, bueno, claro. Ahí hay gente que le dicen bomba escondida, un montón. No hay mancha escondida, no hay mancha, no hay lo que vos quieras, ¿entendés?
Con los deportes.
Claro, ni hay una cuestión inventiva, digamos, creativa de la cabeza, así, bueno, vamos a hacer tal y tal cosa. Y todo se va cayendo. Y entonces, los juguetes, digamos que haya gente que se dedique a reparar juguetes, uh-huh, y a entregarlos en diferentes lugares. Y ahora que se viene el Día de la niñez también está,
o el
está
mes buenísimo. Del niño, porque mes del niño. Se va desde el primer domingo.
O de las infancias, creo que se dice ahora.
Claro, sí, pero... infancias. Sí, pero bueno, desde el primer día de agosto creo que ya están con este festejo, incluso a nivel municipal, en diferentes lugares. Y bueno, y este hospital es uno de los que provee bastante, ¿no? El Así trabajo es. Allí fue sorprendente.
Sí, como le contaba recién, uno entra y hay tantas cosas que por ahí uno necesita demasiado tiempo. Yo tengo dos amigos, Dai y Wally, amigos, hermanos, que ellos ya fueron voluntarios hace varios años. Y lo que me decía es, bueno, nosotros íbamos a veces a las 7 o 8 de la tarde y la señora nos dejaba la llave y nos decía, bueno, esto es suyo, hagan. Y decía, bueno, nosotros íbamos con la intención de decir, bueno, vamos a estar dos horas y media, cosa de salir tipo 9:30.
Sí, no te alcanzó.
Y cuando se dan cuenta eran las 1 o 2 de la mañana.
¡Opa!
¿Por qué? Porque vos, por eso yo ahora fui y la señora me trajo un camioncito y me dijo, che, bueno, acá le falta una rueda. Bueno, había 4 o 5 cajas gigantes donde había miles de ruedas. Y uno tiene que tratar de encontrar la rueda que calce, desarmar el eje del camión con una pinza, colocar la rueda, que la rueda calce y quede bien, probarlo. Ahí se deja en una caja y hay una especie de encargado que se encarga de testear cada uno. O sea, ningún juguete sale porque alguien cree que...
Está
claro,
bien.
No. Él es el que se encarga y si le falta alguna cosita, él suelda los plásticos, alguna cuestión, y termina sacándolo perfectamente. El juguete después se limpia y, o sea, es como que se renueva y se termina haciendo una especie de envoltorio, se pone aparte y se va dejando ahí. Entonces, cuando se decide algún lugar, se lleva. Y bueno, eso ya es una cuestión que la manejan ellos. Claro. Pero vos entrás y ves un montón de juguetes, de muñecos, de pelotas, de todo. Uh-huh. Y arriba son como estantes industriales. En la parte de arriba ves todos aquellos juguetes que ya están terminados, envueltos y puestos ahí, digamos, como para ser entregados. Y la verdad, a mí me generó cosas muy fuertes, muy fuertes. Yo ya tengo 36 años, pasé la niñez hace varios años. Pero volver a tener contacto con un juguete, literalmente me daba ganas de jugar. O sea, con 36 años agarraba un camión y estaba jodiendo. Uno de los chicos dice, che, mirá esto. Dice, y aparece con un auto Fórmula 1.
De
esos autos que literalmente valen carísimo, que no lo tiene cualquier chico, digamos. Y me dice, toda mi vida... O sea, hubiese dado mi vida por tener esto cuando era chico. O sea, el auto gigante con la... O sea, es casi real el auto con las gomas, de en serio, con el control remoto, con todo.
¡Qué locura!
Y vos decís, no, esto es... la gloria para un niño, para una niña, es la gloria ver esas cosas. La verdad que hermoso. A mí me generó muchas sensaciones que ya ni siquiera las sentía, digamos, que estaban totalmente perdidas. Uno también en el mundo... de adulto, con responsabilidades, con lo que contábamos hoy, con toda la problemática de mascota, uno está, pone la cabeza en otro lado.
Y no se da tiempo para el ocio.
Y no se da tiempo para esto, porque esto posta que es casi terapéutico. Casi terapéutico. Bueno.
Podemos reiterar el lugar, la dirección, y además que pueden entregar sus juguetes también las familias que por ahí ya no tienen los niños para jugar con los mismos, así que dar una
alegría
a otro.
El hospital de juguetes, que lo pueden buscar ahí, en las redes, que está como hospitaldejuguetes.mns, Misiones, en Instagram, se encuentra sobre la avenida Martín Fierro, a una cuadra de Tomás Guido. O sea, está la cancha de Mitre, está al lado, hay una distribuidora grande con dos sillas. Y está ahí, digamos, es parte, o sea, la dueña es la persona que lo inventó, digamos, que lo armó. Insisto, el lugar está buenísimo. Si quieren colaborar, se acercan ahí, hablan con la señora, no tiene ningún problema.
Para ser más específico, sería Martín Fierro 3807 y el número de teléfono para comunicarse es 3764-675750.
¡Qué grande la locutora!
Bueno, no, gran compañera.
La locutora.
Gran compañera. Lucas, un placer. Vanessa, vos la que dio la posibilidad de encontrarnos.
Muchas
bueno, y a todos los que puedan colaborar, por supuesto, les queremos sumar a esta parte. Y bueno, nos piden si pueden repetir el número para las mascotas.
3764-67.
No, ese no es el de la mascota.
No, de la mascota. De la
mascota. El de la mascota.
Tu mascota es familia.
3764-170605. 170605. Como último mensaje, castren a sus mascotas. Es salud para ellos, es salud para todos, es salud pública. Así que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí o sí. Y si son docentes o si tienen a sus chicos en alguna escuela y se quieren comunicar también a ese mismo número para coordinar alguna charla, estamos abiertos, vivimos para esto, es nuestra pasión, es nuestra meta en la vida, elegimos esto con nuestro grupo y queremos tratar de hacer todo lo posible para que en algún momento podamos llegar a tener una ciudad sin mascotas, abandonadas, sin maltrato, y que todas puedan tener un hogar y entender que son parte de nuestra familia, o al menos así lo vemos nosotros.
Bueno, por nuestra parte llegamos al final de Cultura en Diálogo, diversa, ¿no? En cuanto a distintas oportunidades que tenemos, no solamente de resolver la cuestión de las mascotas, sino ahora que se viene lo de la infancia, el Día de la Infancia, entonces aportar un juguete o también sumarse a esta cuestión de donar para hacer más niños felices. Gracias a todos. Son Lucas Gómez, es el encargado de este grupo que se denomina Tu Mascota de Familia. Gracias a todos. Marisa, Lucas, hasta una próxima.
Nos vemos, Chocho, gracias. Bueno.